Mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio virtual del libro de Deuteronomio. Me parece que es la cuarta lección virtual que hacemos después de esta pandemia del coronavirus. Recuérdense que en Romanos 12:12 el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros, como cristianos, tenemos ese privilegio de poder crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo recibe las instrucciones de la cabeza. Andar sin las instrucciones que ofrece la Biblia es como andar sin cabeza. Entonces, espiritualmente, nosotros crecemos y conocemos las cosas invisibles que guían todas las cosas visibles, conociendo la poderosa palabra de Dios. Esto nos hace ver cosas que no podíamos ver. Y la palabra de Dios nos deja saber que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han salido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y las personas que lo aman son los que lo conocen. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos en la iglesia, para recibir la información bíblica, para comer el maná espiritual que nos fortalece a nosotros y que nos afinca en la palabra de Dios, haciendo que nuestro amor incremente, nuestra seguridad incremente, nuestro sentido personal del destino incremente y que nos dé esa paz y la tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. Como nos dice la palabra de Dios: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Pues bien, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es imperativo que nosotros hagamos uso de la provisión divina de la confesión. Nosotros no nos podemos acercar al trono de Dios en la carnalidad, o sea, en pecado o en desobediencia. Nosotros tenemos que utilizar la provisión divina que nos limpia a nosotros del pecado para poder escuchar la parte espiritual del mensaje divino. Esta parte espiritual es la que nos hace crecer. Entonces, para lograr ese objetivo, Dios nos ha dado a nosotros, a primero de Juan 1:9, por ejemplo, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en la intimidad de nuestra alma, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, porque ya nosotros somos hijos de Dios si hemos creído en la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Y tenemos acceso a la poderosa palabra de Dios, con la cual hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de atesorar su poderosa palabra. Pues bien, entonces, vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 en la intimidad de nuestra alma, y después de eso le damos inicio a nuestra clase. Amadísimo Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros produzca la máxima cantidad de obras de bien divino que tú has preparado en la eternidad para que nosotros caminemos en ellas. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues quiero iniciar nuestra lección citándoles al Salmo 91, debido pues a la pandemia y que algunas personas se encuentran en dilemas y se encuentran temerosos de las cosas. Pues bien, aquí tenemos al Salmo 91 que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Miren la palabra omnipotente, todo lo puede, no hay nada que él no pueda hacer. Entonces, el versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y el versículo 3, porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Esta es una de las 7,000 promesas que se encuentran en la Biblia y solamente te puedes hacer a estas promesas si las conoces y las reclamas. Pues bien, Aquí tenemos esta poderosa promesa de la palabra de Dios para la tranquilidad nuestra. Nosotros que hemos estado estudiando la palabra de Dios por un número de años, pues conocemos estas cosas y tenemos la calma y la tranquilidad que el Señor nos da. Cada uno de nosotros está en un nivel diferente de conocimiento de nuestro Padre. Él sabe todas estas cosas. La misma palabra que escuchamos causa la edificación a los hermanos, a nuestros hermanos, a sus hijos, a los hijos de Dios, en los diferentes niveles en que se encuentran. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles, que continuemos nuestra marcha espiritual, porque es por medio de su palabra que nosotros somos orquestados por el Señor, directamente de la mano de Dios, no de la mano del hombre. Esto no se trata de ningún tipo de religión. Nosotros tenemos en el Señor todas las instrucciones como sus hijos. Recuerden que nosotros hemos nacido espiritualmente en el momento que nosotros creímos en la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Nacimos de Dios, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que en el momento de creer, Dios imputa a nosotros la vida espiritual. Y en esa vida espiritual imputa la vida eterna. Entonces nosotros ahora tenemos la vida eterna, ahora somos hijos de Dios espiritualmente y claro está, humanamente tenemos a nuestro Padre eternal. Pero ahora podemos pues conocer las cosas de Dios porque ahora se nos ha otorgado el equipo con el cual nosotros podemos hacerlo. Antes no lo podíamos hacer, las cosas que se encontraban en la Biblia eran locura, pero ahora sí las podemos entender porque son discernidas espiritualmente. Y se hace a través de palabras espirituales, por medios espirituales, para las personas espirituales. Entonces, ese es el sistema operativo. Ahora, lo que les quiero hablar en estos momentos es acerca de la pena capital que se encuentra en el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley otorgada al pueblo de Israel, porque recuerden que Dios ha llamado a Israel entre todas las naciones paganas para establecer un pueblo que es separado del paganismo. Es un pueblo santo. Santo quiere decir escogido y separado. Cuando nosotros, la palabra de Dios nos dice que somos nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, pues santo, bíblicamente, en el griego la palabra es agiaos y significa separado. ¿Separados para qué? Para el reino de Dios. Separados para vida eterna. Entonces, Él ya nos separó a nosotros. No tiene otra connotación. No tiene la connotación que es un santurrón y que no pisa, pues, que se acuesta en una cama de clavos. Nada de eso. Tiene que ver simplemente con el hecho de que nosotros ahora hemos sido separados para el reino de Dios. Hemos sido salvados de las tinieblas a su luz admirable. Pues bien, entonces toda esta información es para nosotros. Permítame entonces leerles a Deuteronomio 17, del 2 al 7. Y dice lo siguiente, si tienen en sus Biblias, se lo pueden escribir, si tienen un lápiz, estas citas que les estoy dando, porque sobre estas hemos estado haciendo la marcha, pues, de lo que es esta segunda ley para el pueblo de Israel, con el cual él establece a su nación. Entonces, dice, en el versículo 2 del capítulo 17, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, esto es después de cruzar el Jordán, pues, a las tribus de Israel que se les estaba dando esas parcelas de tierra. Ya habían logrado dos al lado este del Jordán, pero ahora van a cruzar todos para poseer la tierra prometida. Entonces, dice, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Dios, violando su pacto. Primero que todo, mis queridos hermanos, permítanme explicarles lo que es lo malo. En el sistema cósmico, que es el sistema organizado de Satanás, que es el dios de este mundo, ¿verdad? Así lo define la Biblia, pues él tiene un sistema que es sumamente complejo y organizado. Y de paso les puedo dar a ustedes los diferentes logotipos que tiene el sistema. Tiene logotipos o símbolos. El primer símbolo o primer logotipo es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la maldad, que contiene tanto bien como mal. Utiliza los dos lados para, claro está, falsificar la verdad divina. La mayor parte de las personas no entiende esto, pero a medida que estudias la palabra de Dios te das cuenta de que es así. Ese es el primer logotipo. El segundo logotipo viene después del diluvio y tiene que ver ¿con qué? Con la Torre de Babel, que es el hombre tratando de gobernarse a sí mismo sin Dios, sin Dios. Y tenemos un artista que ha pintado pues la Torre de Babel. Ahora, las Naciones Unidas, no sé si ustedes han visto este edificio del Parlamento de las Naciones Unidas que tiene una réplica en su edificio de esa Torre de Babel. Y dice que esto todavía no se ha terminado. Y sigue siendo el atentado del hombre de gobernarse sin Dios. O sea que es el sistema pagano en toda su definición. Pues después de esta Torre de Babel, viene otro emblema, otro logotipo, otro símbolo. Ese símbolo es la estatua del rey Nabucodonosor, que tuvo en sus sueños, que Daniel le dijo que era. Y tiene que ver con la cabeza de oro, que era el imperio babilónico. Después, el pecho de plata, que tiene que ver con el imperio medo-persa. Después viene la falda, que tiene que ver con el imperio que produjo Alejandro el Magno. Y después vienen las dos piernas de hierro, que tiene que ver con el imperio romano. Y después finalizando con los pies de barro y de hierro. O sea, una aleación de barro y de hierro, que no es muy fuerte. Esa aleación se hace por medio de contratos, ¿okay? Y esos contratos han comenzado con contratos comerciales. Y de esos contratos comerciales que se han hecho ahora tienen que ser, pues, como siempre va a haber litigación entre un contrato, tiene que haber una corte. Es la corte mundial. Entonces se elige una corte mundial para resolver los problemas y los conflictos que tienen. Y después de eso, ¿qué sucede? Bueno, si se dicta algo, entonces tienes que tener un ejército o un sistema policial mundial que ejecute las órdenes de esos jueces. Y claro está, todo esto es parte de lo que ha hecho el sistema de las Naciones Unidas, el sistema pagano sin Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Pues aquí está el otro logotipo. El otro logotipo tiene cuatro partes. Primero que todo, tiene el león. ¿Cómo lo ve Dios? Como un león que destruye. Segundo, vemos como el oso, que tiene un hombro más grande que el otro, que habla del imperio medo-persa. El león habla de Nabucodonosor. Este otro sistema mundial que, de paso, no solamente eran países. Estos eran imperios que gobernaron. Después de esto viene el leopardo con los cuatro cabezas. Eso habla de Alejandro Magno con sus cuatro generales, que también pues propusieron este sistema mundial. Y después de esto vemos una bestia que tiene siete cuernos y un cuerno en el medio. Y este es el sistema mundial, o sea, el fin de este sistema mundial, que es el Imperio Romano revivido, que es el que va a estar vigente cuando la iglesia sea retirada. Entonces ahí tienen ustedes estos logotipos. ¿Cuál es el último logotipo que les quiero dar? Pues el último, que no está en la Biblia, pero nosotros lo podemos ver, que son las Naciones Unidas. El emblema de las Naciones Unidas, que es el que propone todos estos cambios. Y son extraordinarios los cambios que ellos quieren destruir. Dentro de esto se encuentra, porque ellos tienen debajo de su sistema muchísimos otros sistemas. Dentro de esto está el World Health Organization, que es el Sistema Mundial de Salud, que estamos viendo los estragos que ha causado y ya se está descubriendo todo esto, pero yo se los he venido diciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, todo esto se los dejo saber porque es lo que propone el mundo sin Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel? Les está advirtiendo los estragos que causa compenetrarse y tener sincretismo con los sistemas paganos, los cuales se representan a sí mismos bajo sistemas religiosos, sistemas filosóficos, sistemas también tiene que ver con la política, sistemas políticos, una serie de sistemas los cuales se propagan y capturan pues a toda la raza humana, básicamente. Entonces, fíjense las instrucciones. Yo quería darles eso para que ustedes entiendan exactamente estas instrucciones, porque ya nosotros tenemos la ventaja de ver todo esto con, bueno, desde que se da la ley mosaica hasta el momento ya han transcurrido aproximadamente 3.600 años, señoras y señores. O sea que tenemos una cantidad de tiempo que hemos visto pues el desarrollo de estos asuntos. La ley mosaica se dio en el año 1490-91. Entonces, ustedes echen el reloj, son 3.500 años más o menos desde que sucede todo esto. Pero fíjense que la palabra de Dios que ve Todos los eventos a través del corredor del tiempo nos los deja saber hoy. Pero no solamente tenemos a nuestra disposición esta información antigua, sino que cuando nosotros pasamos al libro de Apocalipsis, que ya lo hemos estudiado y que ustedes pueden escucharlo en el Ministerio Bíblico Cristiano porque hemos visto todo el libro de Apocalipsis, vemos lo que va a suceder en el futuro, como si estuviéramos leyendo el periódico hoy, señoras y señores, porque Dios es perfecto y todo lo que Él dice se cumple a la perfección. Pues bien, entonces permítame regresar de nuevo a Deuteronomio 17:2. Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido otros dioses, a los paganos, ¿verdad?, adorándolos, o adorando al sol, o a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad y cierto el hecho de que esta abominación se ha cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre y a esa mujer que ha cometido, o a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Partimos del hecho de que lo que es malo, pues lo malo es lo que propone el sistema cósmico de Satanás. Esa es la maldad, lo que propone el sistema cósmico de Satanás. Entonces dice, los apedrarás hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. De nuevo, el mal es el pensamiento cósmico dentro del pueblo elegido de Dios. Recuérdense, señoras y señores, que este pueblo sale de Egipto. Egipto era un lugar que tenía un panteón pagano impresionante. ¿Okay? Entonces, él, primero que todo, purga a su pueblo en el transcurso de 40 años en el desierto para quitarles esos pensamientos y que sean entrenados. Entonces, cuando entra la segunda generación, porque la primera generación tuvo miedo y por eso murieron en el desierto, porque no le hicieron caso al Señor, porque sus corazones todavía no habían sido inculcados con la palabra de Dios. Entonces, es la segunda generación que logra el objetivo, pero ahora ellos se tienen que depurar aún más porque ellos recibían información de sus padres. Entonces, estos jóvenes tienen que conocer la palabra de Dios y tienen que conocer esas instrucciones que se le da a Moisés en el monte Sinaí para que sea divulgada a todo el pueblo. Y en adición, pues, Moisés está dando esta información antes de su muerte para que el pueblo lo tenga. Josué va a dar el resto de la información. Pero entonces aquí les está diciendo claramente que él no quiere que el pueblo de Dios entre en el sincretismo con los paganos, con los sistemas paganos, las religiones paganas, porque todas vienen del campo de Satanás y destruyen. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Todo lo que hace Satanás es robar, matar y destruir. Él a la final quiere implementar un sistema de paz mundial. Para hacerlo tiene que matar a una gran porción de la población mundial. No lo va a lograr mientras la iglesia esté vigente, porque la iglesia es la que lo detiene. Y contra la iglesia no va a poder, ¿okay? O sea, porque la palabra de Dios no los dice, pero la va a perseguir. Pero nosotros estamos firmes, pues, con la palabra de Dios. Entonces, es a la mano, el versículo 7 dice que a la mano de dos testigos caerá primero contra él, ¿okay?, para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal del medio de ti. Es como un cáncer que va creciendo y va destruyendo a la nación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pues bien, hemos hecho 5 observaciones sobre la historia de la pena capital. Si ustedes no pueden comprender esto en estos momentos, recuérdense que ya tenemos 238 lecciones sobre el libro de Deuteronomio que explican esto perfectamente bien. Y de paso les digo, mis hermanos, que esto es la mente de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos su palabra para que entendamos las cosas que no se pueden ver. Esta es una guerra espiritual. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Nosotros, nuestra lucha es mental. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Qué tipo de información controla nuestros pensamientos? Y por eso tenemos libre albedrío, para nosotros escoger a quién vamos a servir. pero para saber a quién vas a servir debido a la falsedad del sistema cósmico, él trata de ofuscar, ocultar la palabra de Dios para que no tengas con qué compararla. Entonces, en su propio sistema, él te ofrece el bien y el mal, pero los dos son parte del sistema cósmico. Ahora, en la parte divina tienes la palabra de Dios que le quita la máscara a todo ese sistema y puedes entender las cosas perfectamente bien. Te vas a dar cuenta por qué están pasando las cosas que están pasando en este momento. Clarísimamente, no te pueden echar mentiras, porque tienes la poderosa palabra de Dios en tu propio corazón. Pues bien, interesantemente, quiero que sepan esto, Dios autorizó a la pena capital sabiendo que su propio hijo sería la víctima de la mala aplicación de la ley. Y esto es un asunto muy interesante en la historia, porque es la mala aplicación de la ley mosaica que lleva a su hijo al Calvario, ¿okay? Y él permitió esto. Es algo muy interesante. Segundo, hemos visto que durante el periodo de la ley mosaica, la pena capital era practicada muy raramente debido al alto nivel de reglas de evidencia que ésta exigía. El punto número tres que vimos es que los testigos tenían que aprender o pertenecer al grupo que ejecutaba. O sea que no solamente ellos eran los que acusaban, sino que si tú acusabas, a una persona, tú mismo eras la primera persona que la iba a ejecutar. Y además, o sea, es el testigo mismo era el que tiraba la primera piedra. Si ese testigo mismo mentía, él mismo era ejecutado por traer esa acusación falsa. Punto número cuatro que vimos era que el método utilizado para llevar a cabo la pena capital era apedrando a la persona hasta que muriera. Eran piedras grandísimas y estas piedras pueden pesar una libra, dos libras. Cuando esta piedra le pega a una persona en la cabeza, pues primero que todo que la hace desmayar y después de eso, pues le siguen apedrando hasta que le hunden la cabeza, básicamente. Y claro está, se sugiere pues que esto responde a la maldición de Satanás en el jardín, que dice le aplastarás la cabeza. Y lo más seguro es que la herida que mataba a las personas eran las heridas en la cabeza. Esto sería la cosa más rápida, pues aplastarle la cabeza, deja inconsciente a la persona, esa persona al hacer lo que era malvado, se había incorporado a la serpiente, que es el sistema cósmico de Satanás. Nosotros en la iglesia lo conocemos como el sistema cósmico de Satanás, viene de la palabra cosmos en el griego, que es el sistema organizado de pensamiento, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra cosmetología. La mujer se organiza, se pone bonita, ¿verdad? Y claro está, tienen una presentación muy hermosa. No es malo, no estoy diciendo que eso es malo, pues estamos hablando de otra cosa. Gracias a Dios que hay cosméticos, claro está. Pues bien, entonces, por eso, esta persona que es muerta es tratada como una serpiente. Lo que condujo a esa persona a hacer lo que hizo fue hacerle caso al sistema cósmico y le dio la espalda a su Dios que lo liberó de la esclavitud. ¿Okay? Ahora, les digo una cosa, al creer en el Señor Jesucristo, nosotros somos redimidos del mercado de esclavos de pecado y traídos al lado de Él, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora lo que tenemos es extraordinario, lo único que necesitamos es crecer, conocer las instrucciones, son para todos sus hijos. Nosotros no necesitamos intermediarios, señoras y señores, lo que da Dios son dones espirituales. El don espiritual de pastor simplemente es el don espiritual de cocinero y mesero. Yo cocino la palabra de Dios porque tengo el don. O sea, yo tomo de diferentes partes de la Biblia lo que atañe para hacer y preparar la comida. Tú no puedes ir directamente a la Biblia inicialmente. Hay ciertas partes que sí puedes leer que son fáciles de entender, como por ejemplo Proverbios. Pero ya cuando llegas a cosas más especializadas, tienes que tener el uso de un pastor que te las explique, ¿okay? Porque ese es el don. Como cocinero, entonces, si yo voy a hacer un pastel, yo no te doy a ti, abre la boca y te tiro un puñado de harina y después abre la boca y te pongo un vaso de leche y después hago un par de huevos y te los pongo en la boca. No, eso no puede ser. Yo hago los ingredientes, los preparo en sus medidas apropiadas y después de eso cocino el pastel para entregarlo. Y después, como mesero, los presento. Ahora, si la persona los quiere tomar, los toma y si no, los deja. O sea, eso no es, nadie te puede obligar a crecer porque aquí está. En el mero asunto, en el medio, está tu libre albedrío, que es el motivo por el cual existes en la faz de la tierra, para determinar con tu libre albedrío a quién vas a servir. O eres parte del campo ganador o parte del campo perdedor. Satanás nos ha engañado a todos. ¿Ok? Todos nosotros hemos sido inculcados con el sistema cósmico hasta que llegamos a Cristo. Entonces viene un proceso regenerativo en nuestra mente con la palabra de Dios. Y eso toma tiempo. O sea que, pero los vencedores son los que logran el objetivo. Porque una vez que tienes la palabra de Dios, en ti va a crecer un amor que sobrepasa el conocimiento. Un amor que no te cabe en el corazón, que te da una alegría, pero impresionante. Porque sabes de qué se trata todo esto y sabes quién te ha rescatado. Pues bien, el punto número 5 es que finalmente Jesús va a continuar el castigo de la pena capital en el reino milenario. Nuestro Señor Jesucristo regresa a gobernar. Fue rechazado la primera vez que vino por su propio pueblo, porque el Sanedrín era el que conducía todo el asunto político y religioso, y ellos estaban completamente retirados de la realidad. Ellos habían agregado más de 600 leyes a la ley mosaica para retener al pueblo pues bajo el yugo de su manera de pensar, y no se podían acercar a la palabra de Dios. Ese es el motivo por el cual cuando vino el Mesías no lo reconocieron. Incluso mataron al Mesías el mismo día de la Pascua, donde se ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese mismo día colgaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que imagínense ustedes cómo se cumple la palabra de Dios. Eso ocurre 1440 años después de los sucesos de la salida de Egipto, cuando ellos pintaron los dinteles y los postes con la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? O sea que es una maravilla lo que Dios hace para que nosotros entendamos todo este asunto. Pues bien, mis queridos hermanos, eso es el motivo por el cual en el reino milenario nuestro Señor Jesucristo gobierna con una vara de hierro. Nosotros vamos a regresar con el Señor Jesucristo. Los vencedores van a tener el lugar escogido por el Señor. Los ganadores son aquellos que han conocido a Dios porque han utilizado su libre albedrío para separarse del mundo, o sea, santificarse del mundo y escuchar la poderosa palabra de Dios para poder entender todo esto. Miren, una cosa es ser ignorante aquí en la vida de las cosas naturales. Nosotros, especialmente nosotros en los Estados Unidos, conocemos el asunto muy claramente, porque cuando nosotros vinimos a los Estados Unidos, generalmente nosotros no hablamos nada de inglés. Para los americanos, nosotros éramos ignorantes. Nosotros ignorábamos todo lo que ellos nos decían. Nos daban instrucciones, ni papa entendíamos. Tuvimos que pasar por un proceso educativo para poder llegar a conocer el inglés. Y fue así que paulatinamente nosotros empezamos a escalar dentro del sistema norteamericano y lograr posiciones que a nosotros nos interesaban, porque antes no lo podíamos hacer porque éramos ignorantes. Entonces, para nosotros estudiar el inglés fue algo muy, muy necesario. Ahora, piensen ustedes en la parte espiritual. Si no conoces la parte espiritual, que es la más importante, porque nosotros vamos a vivir con el Señor. Y nosotros tenemos que darle la gloria al Señor que nos salvó a nosotros, que nos dio la vida eterna, que murió por nosotros en la cruz. ¿Y qué requiere eso? Conocimiento de la palabra de Dios. Miren, Dios nos ha dado a nosotros como un radar en nuestra mente. Nosotros podemos discernir el bien y el mal cuando tenemos la palabra de Dios. Nosotros sabemos si nos están diciendo la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como los de Berea. Tú agarras tu Biblia, cuando escuchas esta información, por ejemplo, que yo te estoy dando en estos momentos, ve a la Biblia y tú, con la Biblia, tú corroboras lo que yo estoy diciendo y si es verdad o no es verdad. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto es importante. Lo que tenemos que hacer es no quedarnos ignorantes. La persona ignorante es la que tiene que hacer los peores trabajos y la que es utilizada para hacer lo que le da la gana a los que están arriba. ¿Okay? De eso se trata la religión, de mantener a la gente ignorante para que ellos la puedan manipular. Porque todos nosotros somos ovejas, ¿okay? Y como ovejas, entonces nosotros somos fácilmente manipulados hasta que lleguemos a conocer la palabra de Dios. Y Él quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de un hombre maduro, para que entendamos todo lo que Él ha preparado para nosotros, porque nos ama, y quiere que nosotros tengamos ese conocimiento. Entonces, para nosotros, lo más importante en esta vida es conocer la palabra de Dios. No hay nada más importante. Ahora, Él mismo nos va a orquestar a través de su palabra, así como ha hecho árboles de mango, como ha hecho árboles de aguacates, como ha hecho árboles de peras, pues los árboles van a producir porque ya están programados para producir lo que Dios quiere que produzcan. Así nosotros, con la palabra de Dios, que es el agua ¿verdad? Y la luz nos da a nosotros la producción que Él quiere que nosotros tengamos. Vamos a tener, cuando conocemos la palabra de Dios como tiene que ser, vamos a tener un deseo insaciable de hacer la voluntad de Dios, de producir para Él, porque lo vamos a amar. Todo lo que hacemos por el Señor es en amor. Pero no es un amor ficticio. No, no, es un amor que sale de adentro para afuera. Es un amor que te llena, que lo tienes que expresar. No te puedes quedar con ese amor tan grande y tú quieres hacer la voluntad de tu Señor. Y tú vas a saber cuál va a ser esa voluntad, porque Dios te la va a explicar a ti. Con la misma palabra te hace producir lo que Él quiere que tú produzcas. No es que tú vas a producir lo que tú quieres producir para Él. No es que lo vas a agradar a tu manera. No, no, no. Olvídate de eso. Eso es religión. Tú lo vas a agradar haciendo lo que Él quiere que tú hagas, porque Él ha puesto eso en ti. Él te da el querer como el poder y te da lo que tienes que hacer. Y es Él, no el pastor, no ningún líder el que te hace producir esas cosas. Es Dios Todopoderoso funcionando dentro de ti con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y la máxima felicidad que vas a tener en el planeta Tierra está vinculado con esto. ¿Ok? Vinculado con esto. Él te da cosas extraordinarias, pero la máxima felicidad está vinculada con esto que les estoy diciendo. O sea que todo eso es importantísimo. Ahora, quiero darles a ustedes la conclusión panorámica de todo esto. La conclusión panorámica es que los jueces estaban ahí para aplicar las restricciones justas de Dios en contra de la maldad que existieron entre el diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio, pues esa, miren, toda esa generación y esa civilización pereció porque entraron en la destrucción máxima. Todo era maldad antes de que viniera el diluvio. Solo 8 personas se salvan porque fueron los que hicieron caso de Dios, ¿verdad? Entonces, después de ese diluvio, entre el diluvio y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, eso abarca toda la civilización antes de la venida del Señor Jesucristo y la civilización y la iglesia, perdón. O sea que primero está el llamado del pueblo de Israel, 1440 años, después en el año aproximadamente 3, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y después de su muerte vicaria en la cruz a favor de todos nosotros, cosa que era presentada en el Antiguo Testamento lúcidamente y presentada a nosotros en el Nuevo Testamento para que lo entendamos, viene en el día de Pentecostés el llamado de la iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos los que estamos de turno en el planeta Tierra en estos momentos para divulgar la palabra de Dios, para conocerlo. Los vencedores son muy pocos, porque son muy pocos los que conocen la palabra de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos la oportunidad de glorificar al Señor. Nuestra vida, en los años que Él nos da en la faz de la tierra, es todo el tiempo que tenemos. Los vencedores van a regresar a gobernar con Él eternamente, no solamente en el transcurso del milenio, que es su gobierno milenario, sino de ahí en adelante. Entonces, imagínense el tipo de inversión que esto significa. Estamos hablando de una inversión aquí en la faz de la tierra, en el mundo de Satanás. Estamos hablando de una inversión para la gloria de Cristo, que es eterna. ¿Se dan cuenta? Un poquito de tiempo para lograrlo. Entonces no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Entonces, Él hace estos jueces para aplicar las restricciones justas de Dios en contra de la maldad entre el diluvio y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sus funciones han sido debidamente autorizadas. O sea que está dentro de la capacidad de cada ciudadano que ha nacido de nuevo conocer la política de Dios y aplicarla. Lo hacemos paulatinamente. Toda esta información no la podemos comer de un solo. Esto es como, sería como comerse un elefante. No puedes comer todo en un solo día. O una vaca. ¿Okay? Esto es, tu libre albedrío tiene que decir, hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Mañana voy a escuchar la palabra de Dios. Y así sucesivamente. O sea que nosotros debemos estar presentes e involucrarnos con los jurados. Por eso es importante. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque esto es aplicación. Porque estamos hablando aquí específicamente de lo que hace un cristiano. Un cristiano debe involucrarse en los jurados. Cuando tú recibes un llamado de un jurado para ser testigo o para ser parte de esto, te debes involucrar. Es un entrenamiento excelente para lo que va a ocurrir posteriormente. Y les voy a decir el por qué. Porque, primero que todo, en Primera de Corintios 6:3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando tú tienes la palabra de Dios y puedes aplicarla a cosas temporales y terrenales con la palabra de Dios, entonces es un entrenamiento fabuloso para lo que vamos a hacer juzgando a los ángeles. Ahora, para juzgar a los ángeles tienes que tener el conocimiento divino, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que los ángeles van a ser juzgados por nosotros. En estos momentos nosotros somos seres inferiores a los ángeles en la carne. Pero una vez que nosotros pasemos de aquí a la eternidad con el Señor Jesucristo, ahora nosotros vamos a ser superiores a los ángeles y los vamos a juzgar. Entonces tenemos algo sumamente interesante. Ahora, si ponemos toda esta información en un solo lugar, nos podemos decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo es que vamos a juzgar a los ángeles? Pero de alguna forma, como creyentes en el Señor Jesucristo, eso se encuentra en un momento futuro de nuestra vida. No ahora. Nosotros ahora no vamos a juzgar a ningún ángel, ¿okay? Ni vamos a reclamar a ningún ángel. Y ese es el motivo por el cual en 1 Corintios 15, Pablo está diciendo, ¿por qué están buscando un abogado? Si no pueden juzgar las cosas de este mundo en su asamblea local, ¿qué van a hacer cuando tengan que juzgar a los ángeles? Pero esa es una de las cosas, porque ahí está hablando de la litigación que tienen los hermanos en contra de los hermanos, llevándolos a tribunales paganos o personas que no son creyentes. Mejor arreglas eso dentro de la congregación, ¿okay? Y finalmente, pues en Apocalipsis 5, el último libro de la Biblia, nos habla de la misma cosa. Nos hace reyes y sacerdotes. Finalmente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos involucrados en esta tensión. Siempre ha existido una tensión entre el sistema cósmico y la cristiandad. ¿Me explico? O sea, todo lo que está relacionado con Dios, incluyendo al pueblo de Israel. Porque todo el creyente, todo el que cree en el Señor, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, como cuerpo de Cristo, está involucrada en la tensión que existe aquí en la faz de la tierra. Así, con los juicios, como les presenté en las clases anteriores de los juicios de Nuremberg, cuando Alemania pues causa esa devastación y mata por empuje satánico a 6 millones de judíos para destruirlos, simplemente por el hecho de ser judíos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estas personas son llevados al juicio. Y les conté que uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos jugó un papel importantísimo en todo esto y dijo que tenían que tener para juzgar a estos líderes alemanes porque no podían utilizar en una corte mundial, pudieron utilizar los estándares de Alemania porque Alemania había dictado leyes que estos hombres seguían porque eran las leyes de ese país y desobedecerlas entonces sería irse en contra de lo dictado por el gobierno. Entonces ellos tenían una excusa extraordinaria diciendo, bueno, nosotros simplemente estamos siguiendo órdenes, ¿okay? Y no podían utilizar las leyes de los Estados Unidos porque eso no podía aplicar en Alemania, o las leyes francesas porque no podían aplicar en Alemania, o las leyes de Inglaterra porque no podían, no podían ser aplicadas porque son un país independiente. Entonces, tiene que haber leyes trascendentales, ¿okay? Y eso es el argumento que pone en este caso de Nuremberg los abogados que estaban llevando a juicio a estas personas, a estos criminales, porque ellos se esconden atrás de esto después de haber matado a todas estas personas, estos seres humanos, ¿okay? Que de paso es un crimen. Es un crimen que se encuentra en los 10 mandamientos, ¿okay? Dentro de los 10 mandamientos no matarás, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No cometerás homicidio, y eso era un homicidio en masa. Pues bien, de todas maneras, pues nosotros vemos que nosotros estamos involucrados en esta tensión, porque nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo. Y debido a que Él es quien es, y debido a que la sociedad ha caído, siempre habrá tensión. Y como iglesia, pues, ese es nuestro destino hasta que Cristo regrese. Siempre el asunto va a estar ahí en tensión, y no va a cambiar de país a país, de circunstancia en circunstancia, siempre va a cambiar. Siempre la maldad se presenta de una forma u otra. Siempre ustedes van a ver que la tiranía existe, pero los pueblos que han sido tiranizados son pueblos que han sido separados de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios te dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el país se retira y entra en el hedonismo, como sucede con Venezuela, por ejemplo. A mí me fascina Venezuela, me crié en Venezuela, amo a Venezuela, pero, caramba, me doy cuenta, yo estudié en La Salle, en Venezuela, pero en Venezuela la cosa se había ido a la estricota. Ahí no había, nadie respetaba a nadie, había tanto dinero que la gente hacía lo que le daba la gana. Nadie conocía a Dios, todo era religión y golpe de pecho, pero no había conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La gente se descuida y hay una religión mundial que se llama comunismo. Comunismo es una religión humana y ese comunismo quiere tomar al mundo entero. ¿Para qué? Para dárselo a los pies del hombre de la perdición. Él es el que quiere gobernar todo esto. Y ahora, yo no sé si ustedes sabían esto, pero más de 60% y pico, 65% de los componentes, de las personas que componen las Naciones Unidas, son comunistas. Ellos quieren hacer, y están lográndolo, y lo van a lograr. Tarde o temprano, Dios va a retirar a su iglesia, y ellos van a tener la hegemonía que han buscado todo el tiempo. Eso se ha venido viendo por años y años y años y años y años. Ellos lo van a lograr porque saben cómo hacerlo. Lo único que tienen que hacer es que el pueblo de Dios se retire de la palabra de Dios. Y por eso, pues, es uno de los motivos que ya les he dicho muchas veces, que, por ejemplo, cuando yo vine a los Estados Unidos en el año 1962, en todos los colegios estaban los 10 mandamientos. Pues, hace 50 años aproximadamente, quitaron los 10 mandamientos de los colegios. Pues resulta que los 10 mandamientos no era un asunto religioso, era un asunto de que los 10 mandamientos logran la libertad de un país. ¿Por qué? Porque hacen que las personas sean ordenadas y le hagan caso a la ley, le hagan caso a sus padres, le hagan caso, no robarás, no matarás, no cometerás. O sea, todas esas cosas que dice la palabra de Dios son cosas que hacen que la nación prospere. Por eso se lo da al pueblo de Israel, para que prosperara. Este pueblo de Israel vino con una mentalidad de esclavos. Tenían que tener la palabra de Dios para ser liberados. Entonces, claro, tuvieron un auge económico impresionante, pero después de esto, como todas las cosas, cayeron. Y la historia, pues, de Israel es una historia maravillosa porque nos deja saber precisamente lo que sucede cuando el pueblo se retira de Dios. Cae y llega a la esclavitud, y de la esclavitud clama al Señor. Y después de su clamor, se acerca a Dios. Y cuando se acerca a Dios, Dios comienza de nuevo en su gracia a bendecir a la nación. Y después de eso, viene de nuevo el auge económico y vienen las riquezas, y los hijos de las personas que lograron eso se retiran de Dios, se echan al estricote y después terminan esclavizados por el sistema cósmico y llegan otra vez a la parte de abajo, como sucedió una y otra vez con Israel. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase. En la próxima clase que vamos a tener, que va a ser dictada a las 7, sale a las 7 después de esta clase, vamos a ver a la Corte Suprema de Israel y los límites del rey comparado con los reyes paganos. Vamos a hacer esa comparación para que nosotros entendamos estas cosas. Dios quiere que nosotros tengamos este conocimiento para saber lo que ocurre mientras nosotros residimos en la faz de la tierra. Resulta que nosotros somos embajadores de Cristo, señoras y señores, y como embajadores nosotros tenemos que conocer la política del país donde residimos. ¿Okay? Y me estoy refiriendo al globo terráqueo, porque nosotros estamos aquí en el globo terráqueo. Aquí estamos en los Estados Unidos, los que escuchan esto en los Estados Unidos. Hay otros países, pues en Venezuela, en Cuba, en otros lugares que escuchan, en México, que escuchan esto, y en España, que lo escuchan también, que tienen las leyes locales. Pero esto es para todos, porque esto es lo que Dios nos enseña a nosotros para que seamos libres. Nosotros estamos bajo la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Pues bien, mis hermanos, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información, Señor amado, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.